Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Hola, crimenópatas. Soy Clara Tiscar y hoy os voy a contar una historia que ocurrió en un momento absolutamente excepcional. El estado de alarma y el confinamiento de los ciudadanos por la pandemia mundial de COVID en 2020, cuando, en el mejor de los casos, durante semanas no pudimos salir de casa. Vamos a empezar esta historia con Jean-Pierre Herbillon, un francés que sobrevive en la calle en Barcelona. Jean-Pierre duerme estos días en la entrada de l'Auditori. Hace un mes que nos confinaron y las calles están desiertas. Pasan pocos minutos de las 3 de la tarde cuando Jean-Pierre llega a su rincón habitual y ve que su amigo, un chico más joven, está tapado y convulsionando. Esta es la historia del asesino en serie de vagabundos y esto es Criminopatía. Antes de empezar, dejadme decir que el episodio de hoy está patrocinado por Poker Face, una serie que podéis ver en Sky Showtime. Charlie, la protagonista de Poker Face, se pasa la serie huyendo, por lo que va de aquí para allá cambiando de trabajo. Da igual dónde vaya, porque siempre se va a encontrar un misterio o un asesinato. La gracia está en que esta chica tiene la habilidad de detectar cuando alguien está mintiendo. Por eso la serie se llama Poker Face, cara de póker, porque con ella nadie puede ir de farol. En el episodio 9, por ejemplo, que ocurre en las montañas de Colorado, un hombre va conduciendo por una carretera solitaria en plena noche y atropella a alguien. Se asusta porque está bajo arresto domiciliario, detiene el coche, mete el cuerpo en el maletero y se va al motel de un amigo para que lo ayude a enterrarlo en el bosque. Pero el muerto no está muerto y cuando vuelve en sí, consigue salir del agujero. La serie está muy cuidada, las historias se cuentan con saltos en el tiempo y tiene un tono gamberro. Además, en cada episodio nos vamos a un sitio distinto de Estados Unidos. Y ahora sí, vamos con el episodio de hoy. Es jueves 16 de abril de 2020 y estamos en Barcelona. Han pasado 4 semanas desde el inicio del confinamiento. Los comercios, excepto supermercados, farmacias y algún otro negocio imprescindible, están cerrados. En la calle solo pueden estar aquellas personas cuyo trabajo es necesario y les obliga a salir de casa. También aquellos que pasean al perro, bajan la basura o salen a comprar. Siempre son salidas justificadas y están prohibidos los desplazamientos entre municipios a no ser que vayas a trabajar. Pero en la calle quedan las personas que no tienen hogar. Aunque hay un pabellón del recinto ferial en Montjuïc habilitado para acogerlas, a la mayoría no les gusta y prefieren quedarse en la calle. No os penséis que era un albergue. Era una sala gigantesca llena de camastros. Ni libertad ni intimidad y poca protección ante el COVID, tanta gente en tan poco espacio. Nuestro primer protagonista es una de esas personas. Su nombre es Jean-Pierre Herbillon, es francés y tiene poco más de 30 años. Duerme en la calle cerca de las puertas del Auditori, un edificio grande en forma de U invertida. En el centro tiene una especie de patio cubierto al que se puede acceder desde dos calles y es donde está la entrada. Al quedar cubierto y protegido de las miradas de los que transitan por la calle, es el lugar en el que duermen algunas personas sin hogar, porque además cuenta con vigilantes las 24 horas y cámaras de seguridad. Les parece seguro. Carlos es uno de los vigilantes. Lleva pocos días en el puesto, apenas 2 semanas, cuando Jean-Pierre le pide ayuda porque a su amigo le está pasando algo grave. Carlos avisa de inmediato a su compañero, Xavier, mucho más veterano, que corre al lugar donde duerme Jean-Pierre. Allí encuentran a un hombre que todavía convulsiona. Cuando Xavier le destapa la cabeza, se da cuenta de que no hay nada que puedan hacer. Hay mucha sangre y salta a la vista que le han golpeado la cabeza, por lo que llaman al 112. Faltan 15 minutos para las 4 de la tarde. La ambulancia llega un poco antes que los Mossos. Apenas han pasado 10 minutos desde la llamada, pero el hombre ha muerto. Tenía unos 20 años. Los Mossos comprobarán que es Imad Ayus, de 23 años y nacido en Marruecos. Le han golpeado con una barra metálica que han dejado a su lado. Es una barra de las que se usan para encofrar. No muy lejos hay un edificio en obras. Creen, por la posición en la que estaba Imad, que el ataque le ha sorprendido durmiendo, ya que estaba tumbado con la cabeza tapada. La autopsia confirmará que Imad ha muerto a causa de un politraumatismo craneal. Aunque es de día, no hay testigos de la agresión. Jean-Pierre cuenta que cuando ha llegado, ha encontrado a Imad herido y todavía estaba vivo. Se hacen cargo de esta investigación los agentes de la División de Investigación Criminal de la Región Metropolitana de Barcelona de los Mossos d'Esquadra. Los Mossos recogen la barra de hierro ensangrentada que han encontrado junto al cuerpo y que creen que es el arma homicida. Y recogen otras pruebas. Los laboratorios tardan en tener resultados. Mientras esperan los análisis de la barra de hierro para ver si hay huellas o ADN del asesino, analizan las imágenes de las cámaras de seguridad que hay en el recinto. En esta historia, las cámaras de seguridad son muy importantes. Los vigilantes de seguridad están muy impactados. Xavier conoce bien a Jean-Pierre, a quien considera una bellísima persona. Es un hombre educado que nunca se ha metido en problemas. Y Matt Ayus, un poco más joven que Jean-Pierre, dormía siempre cerca del francés. Se entendían en francés y eso les ayudó a hacerse amigos. Poco después, sinceramente, me los imagino comprobándolo in situ, los Mossos comprueban que el agresor está grabado en los vídeos de las cámaras de seguridad. Se le ve llegar con la barra de hierro con la que después golpea la cabeza de Imad. Gracias a esta grabación, descartan otros vagabundos que duermen en la zona. Por supuesto, tampoco es Jean-Pierre la persona que le ha encontrado, que en otra situación quizás podría ser el primer sospechoso. Pero Jean-Pierre, desde un primer momento, responde a las preguntas de los Mossos sin problema y de una forma consistente. La investigación habitual consistiría en reconstruir las últimas horas de la víctima para ver si ha tenido algún problema con alguien. Pero como estamos en pandemia, con apenas nadie en la calle, no pueden preguntar en comercios o hacer muchas de las gestiones habituales. Interrogan a su entorno, Jean-Pierre y el resto de personas que duermen en la entrada del auditori, pero Imad no parecía tener problemas con nadie y ninguno de ellos reconoce al agresor. Justo un mes antes, el 19 de marzo, no muy lejos del auditori, un indigente murió apuñalado. Tras la muerte violenta de Imad, la policía se pregunta si ambos casos pueden estar relacionados. Sobre el crimen, solo se publicó en los medios que la víctima había discutido con otro vagabundo y que a este segundo hombre, que parecía el agresor, le habían detenido poco después. La víctima era Laureano Almeida, un hombre de 60 años nacido en Urense. El incidente había ocurrido en la calle Sardeña, a las puertas de un supermercado, junto a la máquina del aire acondicionado que proporcionaba calor a quien dormía cerca. La víctima discutió con otro vagabundo que quería el mismo lugar y se quedó allí. Después le encontraron apuñalado. Por tanto, a la primera persona que investigaron fue quien discutió en público con la víctima. Pero no había pruebas contra el detenido y en el juzgado decidieron no proseguir con la acusación. El caso, de momento, está sin resolver. Los Mossos se preguntan si puede tener algo que ver este primer asesinato de un vagabundo, a quien también mataron mientras dormía, con este segundo ataque, el de Imad. En el caso de la víctima del auditori, tienen claro cómo es físicamente el agresor y no es la persona a la que detuvieron por la víctima del supermercado. El modus operandi no es exacto. El arma elegida y, por tanto, la forma de matar es diferente. Pero, ¿podrían estar ambos casos relacionados? Las horas inmediatas después de un crimen son muy intensas para los investigadores, y más en el caso de la víctima del auditori, en el que tienen la sospecha de que podrían estar frente a un asesino en serie. Analizan la escena del crimen y piden grabaciones en otras cámaras de seguridad del barrio y de los transportes públicos, como estaciones de tren o de metro. Visionan el resto de cámaras del barrio para ver si pueden detectarle en otra y seguir su recorrido. Imprimen una imagen del asesino y la muestran a tantos vagabundos como pueden para ver si alguien le reconoce. pero de momento no tienen suerte. Solo han pasado 36 horas desde el crimen cuando la historia se repite de nuevo, esta vez de madrugada. Es sábado 18 de abril, pero todavía no es de día. Estamos en la entrada del Teatro Tívoli, en la calle Casp, puerta con puerta con Radio Barcelona. El Tívoli, que es un teatro antiguo, tiene una marquesina sobre la entrada, por lo que hay algunas personas que duermen allí un poco más protegidas. Esa noche hay 3 personas durmiendo en este trozo de calle. Está casi tocando Passeig de Gràcia. Uno de ellos es quien va a buscar ayuda a la acera de enfrente, donde está la Conselleria d'Educación, en la que hay un vigilante. El vigilante, porra en mano, corre hacia el lugar que indica el vagabundo, muy asustado porque ha visto a un hombre pegar a otro con un palo. Al llegar, ven a la víctima en el suelo, sobre unos cartones, tapado, y la cabeza descansa sobre un cojín lleno de sangre. Avisan al 112 y la ambulancia llega en menos de 10 minutos, pero el hombre ya está muerto. Frente al Teatro Tívoli, justo al lado de la Conselleria d'Educació, están construyendo un edificio. Antes había ahí, los que sois de Barcelona seguro que lo recordáis, el Novedades, un cine y una sala de billares. Tiraron ese edificio y en 2020 están construyendo un hotel. En la obra hay un vigilante que no se ha enterado de nada hasta que llegan los Mossos a mirar entre los palets con material de obra para ver si encuentran el arma del crimen, que piensan que tiene que haber tirado en algún lado porque no está, como en la ocasión anterior, junto a la víctima. La víctima también es un hombre. Casi el 80% de la gente que vive en la calle lo son. Juan Ramón Barberán Giner tenía 76 años y había nacido en Teruel. Como en el caso anterior, no parece que el objetivo fuera un robo. ¿Tenía la víctima problemas con alguien? En este caso, el modus operandi es idéntico al anterior. Y se encarga esta investigación a la misma división de investigación criminal de los Mossos. Dada la situación excepcional de confinamiento y la hora en la que se produce este tercer ataque, no hay otros testigos. Nadie puede describir al agresor. Pero, de nuevo, hay grabaciones de las cámaras de seguridad. A pocos metros de donde se ha producido el crimen, hay un par de cámaras que enfocan hacia allí. Una en el edificio de la Conselleria, en la acera de enfrente, y otra en un bar, en la esquina de la misma acera donde ha ocurrido esta agresión. Los Mossos se han encontrado estos días con que hay muchas cámaras apagadas, por ejemplo, negocios que no están abiertos. Pero en esta ocasión todas están funcionando y apuntando hacia el lugar que les interesa. La imagen tiene calidad suficiente como para comprobar que el agresor es el mismo hombre que quedó registrado en el sistema de seguridad del Auditori. Le ven pasar por la calle varias veces y lleva un palo en la mochila. La ropa es la misma, lleva una gorra como en la ocasión anterior y unos guantes sin dedos. Además, las cámaras capturan la agresión. No necesitan más pruebas en este caso. Se ve claramente cómo el hombre, que debe tener unos 30 años, saca el palo de la mochila y propina 6 golpes en la cabeza de la víctima, que duerme ajeno a lo que va a ocurrirle. Confirman, pues, que están ante un asesino en serie porque, aunque solo tienen confirmación de su relación en los crímenes de Imad y Juan Ramón, las víctimas del 16 y el 18 de abril siguen convencidos de que también es el responsable de la muerte de la madrugada del 19 de marzo. A no ser que encuentren vínculos entre las víctimas, creen que puede tratarse de alguien que tiene como objetivo matar vagabundos. A pesar de tener la imagen del sospechoso y contar con programas de reconocimiento facial y otras moderneces, necesitan algo con lo que compararlo. No es ningún delincuente al que tengan fichado y, por tanto, la imagen no sirve para ponerle nombre. Además de encontrar a esta persona, que por su aspecto podría ser también un vagabundo, es importante proteger a las posibles víctimas de este asesino en serie. Por eso los Mossos visitan los lugares donde las personas sin hogar encuentran ayuda. Reparten la imagen del hombre al que buscan en Casa Cádiz, que como su nombre indica era un centro cultural gaditano en Barcelona, pero que en 2020 lleva una década cerrado y desde hace un par de años está ocupado. En Casa Cádiz hacen una labor social para ayudar a personas sin hogar y unas 25 viven ahí de forma habitual. También contactan con la Fundació Arrels, una organización sin ánimo de lucro que apoya a las personas en situación de calle. Como decía, reparten la foto y preguntan si alguien le conoce, pero sobre todo recomiendan que nadie duerma solo. Piden a los vagabundos que permanezcan en grupos porque hay un asesino cuyo objetivo parecen ser ellos. También podría ser que las víctimas no fueran aleatorias, por lo que intentan averiguar por dónde se movían estos hombres para ver si había alguna relación entre ellos. Quizás todos conozcan al agresor porque han coincidido en un mismo sitio. Pero, aunque obviamente encuentran algunos lugares comunes, como una parroquia en la que comen cada día, no encuentran nada que relacione a las víctimas entre ellas. En el comedor social, nadie reconoce al agresor cuando les enseñan la foto. La mejor opción para encontrarle, pues, parece ser la de que alguien le reconozca por la imagen, pero en este caso no distribuyen imagen o descripción a los medios. Distribuir la imagen quizás tampoco serviría de mucho en esta situación, porque la mayoría de la gente no está en la calle. Pero alguien podría conocerle, saber dónde vive o quién es. La investigación está bajo secreto de sumario, por lo que imagino que solo por eso ya es imposible compartir la imagen en público. En los medios, obviamente, se relacionan todas estas muertes. Es lunes 27 de abril. Seguimos confinados y sigue siendo raro que haya gente en la calle. Unos vecinos de Las Planas, una urbanización a 25 minutos en tren del centro de Barcelona, llaman al 112 porque ven a un hombre en una actitud que no les gusta nada. Cuando llega la policía, ya no hay nadie. El hombre ha ido a la estación y se ha subido un tren en dirección Plaza Catalunya. Baja en la siguiente estación, Baixador de Vallvidrera, una estación en la que suele haber niebla. Hay mucha humedad porque está en la cresta entre dos cimas en la Serra de Collserola. Las cámaras captan al hombre saltando las vías. La imagen será analizada por los Mossos horas después. Recoge una barra de hierro y sube de nuevo al andén. Se mete la barra de hierro en la manga de la chaqueta. El siguiente tren en dirección Barcelona no tarda en llegar. Hay pocas personas desplazándose y él llama la atención. Lleva una gorra del Barça, anorak oscuro, una mochila de la que sobresale una prenda de ropa de color naranja fluorescente y unos guantes de ciclista. Quien se fija en él es un mosu que no está de servicio, pero que no le pierde de vista. De hecho, se baja tras él en la estación de Gràcia, un par de paradas antes de llegar al final del recorrido. El mosu, impelido por su instinto, le sigue. El hombre lleva una barra de hierro en una de las mangas y ve que en la otra mano tiene un destornillador. Finalmente, cada uno sigue su camino. Llueve y son más de las 9 de la noche. Estamos muy cerca de la Sagrada Familia. Los pocos comercios que están abiertos a estas horas ya han cerrado y apenas hay nadie en la calle. Una pareja camina por la calle Rosselló, un hombre y una mujer que se han saltado el confinamiento. Han ido a estirar las piernas y de paso a echar un vistazo a su floristería, cerrada. El centro de la ciudad está lleno de mossos de paisano, medio centenar por lo menos. Vigilan las zonas donde hay vagabundos durmiendo. Saben qué aspecto tiene el hombre al que buscan, pero es imposible controlar a todos los vagabundos o estar en todas las calles. No están en la calle Rosselló cuando la pareja que viene de la floristería está llegando a su casa. La pareja se da cuenta de que un hombre armado con una barra de hierro va delante de ellos, pero gira y parece que va a por ellos. La pareja pasa frente a un chico que hace unos 10 días que duerme en la puerta de la panadería de al lado y se meten rápidamente en su portal. El hombre les ha dado muy mala espina, tanto que lo primero que hacen al llegar a casa es salir al balcón para ver qué hace. Viven en el principal, lo que equivale al primer piso, y tardan muy poco en asomarse. El chico francés, amable y educado, que duerme en la calle, yace sobre un charco de sangre diluida en el agua que empapa la acera. Al hombre, con la barra metálica, ya no le ven. El chico francés todavía respira cuando llega la ambulancia, pero no pueden hacer nada por él y muere allí mismo, bajo la lluvia. La víctima és Jean-Pierre Herbillon. Tras el asesinato de Imad Ayús en el auditori, Jean-Pierre fue a dormir a otra zona, cerca de la Sagrada Familia. Estaba solo. Dormía frente a una panadería en la esquina de la calle Rousselló y cada mañana, cuando llegaban a abrir, Jean-Pierre recogía sus cosas, las metía en una maleta y se marchaba. A veces desayunaba allí con el dinero que conseguía de limosnas y le daban papel de cocina para que pudiera asearse. La descripción de los testigos encaja con el hombre al que buscan. El asesino en serie de vagabundos ha vuelto a atacar. Inmediatamente se organiza un operativo para enjaular al agresor, que saben que camina por las calles de l'Eixample. Dado que está prohibido estar en la calle sin motivos justificados, hay patrullas de policía identificando a las personas que se saltan el confinamiento. Una de estas patrullas, que nada tiene que ver con la investigación de los asesinatos de vagabundos, identifica a un hombre que no puede justificar que esté en la calle. Se limitan a multarle por estar en la calle sin permiso. Poco después, cerca de la Plaza Urquinaona, a unos 30 minutos andando del lugar del crimen, dos mossos de paisano del operativo de búsqueda se topan con un hombre que tiene el mismo aspecto del que buscan. Tienen la descripción de cómo va vestido, tiene que ser él. Discretamente empiezan a seguirlo. Espera en la parada del autobús nocturno, casi en la esquina con Urquinaona. Sube al N61 que va en dirección Sant Cugat. Los mossos suben al bus tras él. El bus le deja junto a la estación de Las Planas. Y empieza a caminar. Y los mossos continúan siguiéndole. Os adelanto que vive en una caravana y que ha encontrado el lugar donde la tenía aparcada y desde la estación hacia allí tiene unos 25 minutos andando en subida. Es la 1 de la madrugada y no hay nadie en la calle. Los mossos que están haciendo el seguimiento del sospechoso tienen que ser muy, muy discretos o el sospechoso estar tan alienado que no considera que puedan estar siguiéndole. Cuenta Maica Navarro, yo lo he leído en lecturas, que uno de estos mossos que está siguiendo al sospechoso es alguien que ha pasado una mala época porque considera que falló como policía. Trabajó durante una década en Ciutat Vella, dedicado a pillar rateros, y estaba cerca de la Rambla cuando el 17 de agosto de 2017, Younes Abu Yacoub atropelló a decenas de personas con una furgoneta alquilada. Cuando la furgoneta quedó atascada con los cuerpos, Younes bajó y atravesó andando tranquilamente el mercado de la Boquería. Allí estaba este mossu que hoy está siguiendo al sospechoso de ser el asesino de vagabundos. Aquel 17 de agosto se cruzó con Younes. Él todavía no tenía claro qué era lo que había pasado en la Rambla y estaba yendo hacia allí. Pero se cruzó con alguien que no corría ni gritaba. Y pensó que era muy extraña esa actitud en medio de tanto caos. Lo tuvo al alcance de la mano y durante un instante pensó en identificarle, pero decidió correr hacia donde sabía que había ocurrido la tragedia. Después, Younes mató a un hombre para robarle el coche y huir, y más adelante otros mossos le abatieron. El mosso que no le detuvo tuvo muchos problemas para gestionar todo esto y decidió que necesitaba un traslado. Dejó de patrullar las calles de Ciutat Vella para entrar en una unidad especializada en seguimientos. Por tanto, entiendo que están siguiendo al sospechoso sin ser detectados. Le siguen hasta una caravana. El mosso del que os hablaba es quien, a la 1:26 de la madrugada del día 28 de abril, detiene al sospechoso dentro de su caravana. Tiago Fernández Lagues tiene 35 años, es brasileño y vive en una caravana aparcada en Las Planas, una urbanización de Sant Cugat muy cerca de Barcelona, al otro lado de la Sierra de Collserola. Los mossos describen al detenido como alguien que quizás tiene algún problema mental. Dicen que su discurso es un poco incoherente. Los vecinos de la calle en la que tenía aparcada la caravana dicen lo mismo, que Tiago es una persona con algún problema mental. Le han visto hablando solo. Hace un par de meses que vive en la caravana. Antes estuvo en una casa ocupa de la zona y le echaron porque era violento y robaba a los demás. Cuando compró la caravana, la tenía en un terreno que no era suyo, pero le dejaban estar ahí hasta que los vecinos se quejaron de él. Decían que era violento y deambulaba con palos hablando solo. Los propietarios del terreno sacaron la caravana de allí y la dejaron aparcada en la calle, supongo que en otro barrio, para que diera problemas a otros vecinos. Pero sus nuevos vecinos no le han visto nunca como alguien de quien preocuparse. Dicen que hasta salía a aplaudir cada día a las 8. Durante este confinamiento se ha establecido una rutina. A las 8 de la noche, muchas personas salen a sus balcones o ventanas y aplauden para agradecer el trabajo que todo el personal sanitario está haciendo estos días. Sus nuevos vecinos le habían visto alguna vez fuera de la caravana aplaudiendo. Pero el lunes anterior a su detención, a las 8 de la tarde, los vecinos que aplaudían en otra calle llamaron a la policía local para decir que había un hombre extraño merodeando por el barrio. La policía tardó una hora en aparecer y el hombre extraño ya no estaba. Pero ahora, una vez detenido, cuando ven las imágenes, muchos reconocen haber llamado a la policía. En una semana, por lo menos, llamaron dos veces, el lunes anterior y el mismo día de su detención. Tiago niega ser el autor de las agresiones, pero tampoco sabe explicar por qué las cámaras de seguridad le grabaron en el auditori el día que mataron a Imad. Los Mossos, además de las cuatro agresiones que os he comentado, también están estudiando si la muerte de otra persona sin hogar que vivía en una cabaña en el barrio de Nou Barris, que murió en un incendio y que inicialmente se categorizó de accidente, también está relacionada con Tiago Fernández. En la caravana encuentran varios elementos que podrán usar de prueba contra él, como la gorra roja del Barça con la que le han visto en los vídeos de seguridad, o los guantes sin dedos que también usaba en sus ataques. Analizarán también la ropa que lleva en el momento de su detención, que es la que llevaba cuando ha matado a Jean-Pierre, y en el codo del jersey encontrarán sangre que comprobarán que es de su última víctima. Como ya os he contado, para reforzar la acusación también tienen grabaciones del acusado cogiendo unas barras de hierro en la vía del tren, porque solía viajar en tren, y le han captado varias cámaras de Ferrocarrils Catalans, tanto en la estación de Las Planas como en las de Barcelona. Realmente con las grabaciones de las cámaras de seguridad en las que se le ve cometiendo el crimen hubiera sido suficiente, pero tienen muchas más pruebas. Tras un par de noches en el calabozo de la comisaría de las Corts y una declaración ante el juez por videoconferencia, le envían a la cárcel porque el juez considera que es suficientemente peligroso. Si queda libre, piensan que atacará de nuevo. Tiago, antes de llegar a Barcelona, vivió una temporada en Portugal, donde se había mudado con su familia. Estuvo también en Zaragoza, donde tiene denuncias por lo que llaman delitos contra la propiedad, que entiendo que son robos. Parece extraño que alguien que ha matado con seguridad a tres personas y quizás a una cuarta no haya tenido ningún problema de violencia anteriormente, pero no encuentran nada. Creen que puede tener algún tipo de patología mental, lo que quizás explicaría que hasta ahora no haya hecho daño a nadie, si lo que sea que le ocurre es algo nuevo o que antes no le afectaba de la misma manera. Y ahora, con el tiempo que ha pasado, algo que quizás no consideraban en ese momento, pero que ahora yo pienso que sí pudo tener algo que ver, es precisamente la situación excepcional en la que nos encontrábamos, encerrados en casa. Eso es algo que hoy sabemos que pasó factura a mucha gente y que creo que si tuviéramos que volver a vivir, muchos lo afrontaríamos de otra forma. Los crímenes, si contamos con la primera víctima no confirmada, y que os adelanto que no van a poder confirmar, empiezan con el confinamiento. La teoría de la fiscalía es que Tiago mataba porque odiaba a los pobres. En los medios también se habla de la aporafobia como razón para llevar a cabo estos crímenes. El detenido no se puede considerar un sin techo, pero vive en una caravana. Y aunque quizás es un estilo de vida elegido libremente, vivir así suele implicar, sea voluntario o no, tener muy poco. La realidad es que en el mundo de hoy en día, por lo menos en Europa, es casi imposible vivir una vida minimalista, sin ataduras económicas y sin controles de ningún tipo, a no ser que seas pobre. Si quieres vivir en el campo en una casa autosuficiente, vas a tener que pagar impuestos y estar sujeto a normas. Pero si eres pobre, nadie te controla, porque si lo hicieran, tendrían que ayudarte. Tiago trabajaba como camarero, pero solía tener problemas en los trabajos. Decía que oía voces y creo que el hecho de no tener familia cerca y nadie que se preocupara por él que notara ese cambio lo empeoró. Tiago tenía una amiga que intentó ayudarle, quiso contactar con su familia para exponer la situación, pero imagino que el confinamiento impidió que pudieran ayudarle. A principios de año, unos meses antes de los crímenes, la Policía Nacional le había abierto un expediente de expulsión al no estar regularizada su situación en España. Todos los expedientes de expulsión se paralizaron con el estado de alarma. Tiago, además, estaba siendo, de alguna forma, controlado por la policía local de San Cugat, que es el municipio al que pertenece Las Planas, que es una de esas urbanizaciones que está demasiado alejada del núcleo urbano al que pertenece y que es tan diferente que se siente como si fuera algo aparte. Le habían identificado porque, dada la situación de confinamiento, se identificaba a muchas personas y hubo situaciones ridículas como las que prohibían que alguien viviera en una tienda de campaña en medio de la naturaleza solo porque había orden de confinamiento. En su caso, imagino que como no había alternativa, no se lo prohibieron, pero le identificaron. Le examinan psiquiatras forenses que determinan que no tiene una enfermedad mental que le exima de ser juzgado. Sabía lo que hacía. Su adicción al alcohol y a las drogas se considera un atenuante, pero la fiscalía pide la prisión permanente revisable para Tiago Fernández y quiere que quede claro en la sentencia que merece 25 años de castigo por cada uno de los asesinatos que ha cometido. Alega que fueron asesinatos premeditados con alevosía y ensañamiento. La alevosía es precisamente por la indefensión que ya tenían sus víctimas, que dormían en la calle. Son personas mucho más vulnerables y elegía un momento en el que lo eran todavía más porque estaban solas y durmiendo. Además, solicitan un total de 410.000 euros en concepto de indemnización para los familiares de las víctimas. La prisión permanente revisable es el equivalente español a lo que hemos llamado toda la vida por las pelis americanas cadena perpetua. Solo que en este caso el compromiso es encarcelar durante un tiempo mínimo a determinado tipo de agresores. Y pasado ese tiempo, revisar el caso para ver si ese agresor debe seguir en prisión o puede obtener la libertad condicional. La PPR además implica que durante el tiempo de condena mínima no habrá ningún tipo de permisos y, por tanto, se cumplirá de forma íntegra. Hay una horquilla que va de los 25 a los 35 años dependiendo del tipo de crimen y de sus agravantes. El día antes de que empiece el juicio llega la sorpresa. El acusado reconoce los hechos, acepta haber matado a 3 personas. No se hace cargo del crimen del día 19 de marzo frente al supermercado, que fue un apuñalamiento. Dado que Tiago acepta su culpa y que se enfrenta a la mayor pena posible, la PPR, la fiscalía ofrece un trato al acusado. 20 años de cárcel por cada uno de los crímenes que se le imputan y un año, también por cada uno de las víctimas, por un delito contra la integridad moral. La PPR implicaría más tiempo de cárcel, hasta la muerte o la vejez del condenado si le consideran peligroso para liberarle. Por tanto, la condena de 63 años que pactan es mejor que la PPR porque de esos 63 solo puede cumplir 40 y podrá recibir en este caso beneficios penitenciarios. Como decía, el acusado acepta, pero el juicio tiene que celebrarse porque la pena pactada es superior a los 6 años. Los juicios se celebran para garantizar los derechos a los acusados y poder repasar la instrucción y asegurar que no ha habido errores en esas confesiones con pactos de cárcel. Pero a la vez un juicio no deja de ser una tortura para algunas familias. En Estados Unidos, cuando llegan a un pacto y el condenado se declara culpable, no hay juicio. Algunas familias americanas lo agradecen y para el sistema es bueno porque agiliza y economiza el proceso. Quizás es una de las razones por las que ahí pueden juzgar mucho antes a la gente. Pero un juicio, en principio, es una garantía más de los derechos de los acusados, así que bienvenidos sean. El pacto se formaliza durante la primera sesión del juicio, que así puede celebrarse en una versión abreviada. Declaran menos testigos y, por tanto, dura menos días. En el juicio, el acusado, Tiago Fernández, acepta ser el autor de las 3 agresiones que acabaron con la muerte de Imad, Juan Ramón y Jean-Pierre, y acepta la pena, que suma 63 años, de los que pasará como mucho 40 encerrado. Además de los 63 años de cárcel, le imponen el pago de una indemnización de 440.000 euros para la familia de Jean-Pierre Herbillon, que está personada en esta causa como acusación particular. Jean-Pierre tenía 37 años, un hijo que todavía es menor de edad, padres y tres hermanos. Es una indemnización que Thiago no va a poder pagar porque no tiene nada más allá de una caravana muy vieja en la que vivía. Dado que es insolvente, la ley prevé que se le perdone el pago hasta que su situación económica cambie. Algo complicado, ya que va a estar en la cárcel hasta los 75 años. Y esta ha sido la historia del asesino en serie de Vagabundos. La semana que viene toca episodio para el Club de Fans. Os podéis apuntar en criminopatía.com/fans y podéis seguirnos en las redes. Estamos en Instagram, TikTok y la que antes se llamaba Twitter. Nada más por hoy. Hasta la semana que viene, criminópatas.
Criminopatía es una serie producida por Podium Podcast. Escrita, dirigida y presentada por Clara Tiscar. Diseño sonoro, Pablo Sánchez. Editora jefa, Ana Rivera. Editor creativo, Eugenio Viñas. Producción ejecutiva, Lourdes Moreno Cazalla. Todos los episodios en podiumpodcast.com y en todos los agregadores.